La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.
Y este miércoles tenemos recomendación de un autor que reconozco no conozco demasiado, pero con una novela con un título que me encanta, Letras Impunes. Joaquín Posado, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la primavera ya, por fin.
Sí.
Y encantados. Encantados de presentaros a un autor que en efecto no es demasiado conocido, aunque ya ha publicado algunas cosas. Este hombre, que nació en Santander en 1980 y que estudió comunicación audiovisual, ha sido un autor, se podría decir, de trayectoria errática. Publica en 2008 la novela Comet, que mereció el Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid, en 2015 Los Benditos, en el 17 Consolación y Paulino, y en el 22 Luminaria. Pero llega esta novela. Hace un mes y pico, en marzo, publica Letras Impunes. Hay que recordar que lo hace en Ediciones Velasco, esta editorial que dirige Cristian Velasco, y le conocemos precisamente a este hombre porque tiene vínculos familiares en Castro Gonzalo y yo he podido saludarle y hablar con él en más de una ocasión. Me parece que está llevando adelante una empresa difícil, francamente difícil llevar una editorial. Me parece que es un empeño de verdad loable. Y además que lo haga con esta independencia y sobre todo con esta finura. Por cierto, recuerdo que ya recomendamos hace unos meses aquí Una tierra tan lejana,
sí,
de Armando Murias, que nos gustó mucho. Así que bueno, este escritor dice que escribe por obligación, que solo a veces disfruta haciéndolo.
Vaya.
Y que no tiene horario para hacerlo. Ah, y también que suele leer literatura del 19 o de la primera mitad del 20, que no le interesan mucho los actuales, y que posiblemente su estilo y su forma se vea condicionado por ello, pero no los contenidos, ¿eh? Que él está muy al día de lo que pasa en el mundo de
la
hoy.
La forma de describirlos y escribirlos.
Esto es, ¿no? Bueno, pues vamos allá con Una tierra tan lejana. Yo diría una obra de arte. Merece mucho la pena. En ella confluyen literatura y arte, os decía. Podríamos decir que no solo confluyen, se confunden, se complementan. Quizás haya que reivindicar a la literatura con más fuerza como un verdadero arte. Y esta novela lo hace.
Bien.
¿Qué título tan bueno? ¿Te gustó?
Sí, sí.
Y a mí me encantó también. Es verdad, su sentido se nos hace un poco complicado.
Pero podría aplicarse a muchas cosas.
Sí. Parece que alguien ha escrito algo que puede ser un delito o una falta, pero se queda sin sanción o sin castigo, ¿no? Puede ser la interpretación simple. El autor aludía al título, le escuché decir, que cree que se está escribiendo demasiado. Literatura sin valor, mediocre, que se están maltratando a las letras y que proliferan escritores sin talento para lectores que, si lo tuvieron, lo perdieron en la lectura. Por tanto, de alguna manera, sí, las letras han de permanecer impunes, pero por favor, él reivindica el prestigio de no escribir. Entendedme, por favor. Hay demasiada gente osada. Por favor. Se publica tantísimo y a veces sin demasiada calidad literaria. Vamos allá.
Vamos con esto.
Doy fe que después de leer las 175 páginas de este libro, Pablo Díez no menoscaba el valor de las palabras, ni para nada desprecia la riqueza de las letras. Estamos ante una obra, como dije antes, de arte, gran literatura. Cada párrafo está cuidado, pulido al máximo. La lengua es empleada con sumo rigor y con la precisión que cada situación demanda. Vamos a ir de la mano de Elena, el personaje central y narradora en primera persona, que acaba de llegar a la casona del tío Leandro, un literato que ya no escribe, un intelectual que ya no ejerce de tal, que vive solo y que pretende que su legado no se olvide. Llama a su sobrina, Elena, con la intención de que ella se ocupe de ordenar, clasificar, etcétera, sus manuscritos y publicaciones. Tarea ingente que acometerá con escepticismo primero y obsesivamente después. Lo que va descubriendo la lleva en volandas, va de secreto en secreto y también de mentira en mentira, de manipulación en manipulación, recluyéndose cada día más en esa mansión en la que su tío cumple arresto domiciliario. Así se presentó ante ella. Beth, escuchad. Por aquí no queda nada de la vieja Beatería, me ha dicho, con la de cosas que se lograron gracias a ella. Pero yo soy el primero que no cree en nada, ni en el Santo Padre, ni en sus obispos, ni en la democracia parlamentaria, ni en la declaración de la renta, ni en la salvación celestial de las almas. Siempre a hostias con el fisco. Ya nos irás conociendo. Cristianos no nos hemos vuelto, pero vivimos igual que un pobre hombre que va a perdices o que un alcalde pedáneo. Antes sacábamos pecho y no faltaba nunca una mano que nos prendiera insignias en él. Ya me dirás para qué. Creo en Shakespeare, por supuesto, pero mal pronunciado, con 5 sílabas hispánicas. O en Goethe, con 3 sílabas, por favor. Y damos cacerías para directores generales. Como ves, ironía y mucho sarcasmo. Ya conocemos a 2 personajes, pero hay otros 2, aunque de menor relevancia. El hermano de Leandro, Regino, hombre con una enfermedad que deformó su cuerpo, de fina inteligencia y agriado carácter. Y el sargento de la Guardia Civil del puesto más cercano, Primitivo, que se encarga de controlar que su amigo Leandro cumpla su orden de arresto. También escribe, por cierto, y canta. En fin. Cada uno de ellos es diferente, son ásperos, de difícil catalogación, psicológicamente muy ricos, sugestivos, intensos incluso. Dice el autor que no le resultó fácil dar voz a una narradora femenina que lo hace por primera vez, y yo creo que con mucho éxito. Sin duda, estamos ante una novela que mira a la naturaleza con detenimiento y también a esa casona que antes fue convento, convirtiendo ese decimonónico espacio de atmósfera opresiva en otro personaje protagonista de la acción. Pero sobre todo es un relato introspectivo, íntimo incluso. Las reflexiones de Elena nos revelan envidias, manipulaciones y recuerdos espinosos de su padre autoritario que murió joven, del internado en el que la metieron sus tíos tutores. Asistimos en el interior de estos anchos muros a una doble conversión. Por un lado, ese lugar que fue de fe se ha convertido en lugar de interés. Allí ya no se reza, sobre todo se hacen cuentas. Y por otro, asistimos a cómo Leandro, anteriormente un escritor de éxito y literato e intelectual, como decíamos, de probada categoría, deviene en propietario, administrador más bien penoso de la explotación agropecuaria, que por cierto acabará siendo un completo fracaso. Nos vamos impregnando de este lenguaje tan cuidado de Leandro, que conoceremos por sus escritos, un lenguaje elevado porque también las personas que lo usan son cultas, con talento. El tono no se rebaja, ni cuando se habla del viento. Escuchad, la contemplación dice, sopla un viento que saca las almas de los cuerpos y eriza las aguas del arroyo, forma remolinos en los praderíos y entra por la chimenea, aúlla y cae sobre las brasas con estrépito de gigante, levantando consigo un ramillete de centellas. Los sillares de la casona hacen fuerza para resistirse a él. La señal de la radio se interrumpe por la embestida de los elementos sobre el repetidor vecino. El cielo ha estado azabachado desde el día hasta la noche, el ganado en el establo. En el noticiero se habla de un tren que, con ese viento de cola, ha hecho el trayecto entre 2 pueblos en 18 minutos en lugar de en 20. En fin, de verdad, no os perdáis esta joya. Una gratísima sorpresa y, por supuesto, me parece una excelente novela. No os la perdáis.
Pues nos quedamos con esa recomendación de Letras Impunes de Pablo Diez y esa frase, sopla un viento que saca las almas de los cuerpos.
Qué
Eso
bonito.
Pasaba ayer y posiblemente esta tarde
también.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.